Doctor Eduardo Peta, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Celso? Y un saludo a tus oyentes.
Bueno, ¿cómo te está? ¿Cómo estás en estos primeros días de libertad?
Bien, 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 tranquilo, ¿no? O sea, increíble. Me siento raro, extraño, en el sentido de que, bueno, era otra sensación, otro ritmo de vida, porque por más que hay personas que por allí imaginan que la actividad parlamentaria es ir un día de sesión y estar ahí un par de horas, después te retirás y no hay más nada que eso, no es tan así. Por lo menos 5 años te designan en comisiones de trabajo, porque cada proyecto de ley tiene que pasar por comisiones. Y ahí hay comisiones de obras públicas, hay comisión de legislación, de asuntos constitucionales. Entonces, un proyecto, por ejemplo, que tenga referencia a cuestiones presupuestarias, sí o sí por Hacienda, por la Comisión de Hacienda. Entonces, si es en relación a un crédito, un préstamo para hacer obras públicas, esta ruta que hizo Carter, o las que no terminaron todavía, todos esos proyectos pasan por una comisión que se llama de obras públicas y tenés que aprobar el préstamo, dictaminar, y son varias comisiones que normalmente te asignaban 5 o 6. Entonces salís lunes, tenías una, después martes tenés 2, 3 comisiones, miércoles otras 2 y el jueves es la sesión, y es intenso porque tenés que leer cada articulado que se va haciendo, corregir, y finalmente llegar al jueves en día de sesión, donde tenés que exponer, cuestionar, modificar, y te lleva mucho tiempo. Y después la reforma del Poder Judicial, que son 2 años y medio de trabajo entre los 3 poderes del Estado, que hacíamos lunes y martes, y habían reuniones conjuntas con los 3 poderes del Estado, gremio, abogados, etcétera, fiscales, jueces, y teníamos que coordinar 2 subcomisiones, venía ministro de corte, y fue muy intenso el trabajo que corresponde, es una obligación nuestra. Pero te digo nomás, de repente te cambias así, te quedas así quieto, la oficina, porque estoy abriendo una oficina, y ahí es donde te falta algo, y un poco el cambio te da sensaciones extrañas.
Creo que la mayoría creemos que vos saliste honestamente, sos honesto, del Parlamento, ¿verdad? La mayoría, digo, pues siempre están los otros. ¿Con qué sale un senador cuando termina su periodo? ¿Qué lleva? Salario, liquidación, aguinaldo proporcional, un laburante normal, todo eso. ¿Qué llevan ustedes?
Nada. ¿Eh? Ahí termina y terminó. No te pagan el siguiente mes tu salario. Queda ahí, se corta todo.
A la bucha.
Sí. No hay una... Se corta absolutamente todo y no llevas nada. Tenés que ver si ahorraste algo que te quede para unos meses.
Sí.
Mientras buscas la uno. Sí, porque si no tenés hijo en función pública o señora en función pública, vivís de ese salario.
Sí.
Es decir, pueden hacer actividades privadas a tu hijo, si tenés ese criterio, ¿no?
Claro,
de no meter en función pública. Yo no metí a ningún hijo ni señora a la función pública. Inicié con una funcionaria y terminé con una funcionaria. Es decir, vos cuando entras te dan un papelito así, te dice: usted tiene derecho a nombrar 3 personas.
Ajá.
Y para su asistente, para su jefe de oficina, director de oficina, te inventan así unos rubros, ¿no? Y eso por ejemplo no se pudo cambiar, ¿no? Por ahí veo que hay ánimo de cambiar a alumnos nuevos y me parece bien el intento, pero pues sabes que es un tema que hay que hacerlo por ley, el hecho de que el funcionario sea funcionario de planta. Si vos tenés ahí tu operador, ¿no es cierto? Ahí el que te está manejando el sonido y compañía, ¿no? Que te dice: vamos a la pausa.
Sí.
Ese tiene que ser de planta. Sí. Ahí va Eduardo Peta en tu reemplazo, en este mismo horario, y ese señor que está ahí de operador, o el que me llamó, que es tu productor, ese tiene que ser de plata.
Claro.
Sin embargo, ¿qué se hace? Hace de que vos te vayas y le llevas, no le llevas a esa persona. Viene Eduardo Peta en tu reemplazo, y dice, no, este operador no le conozco yo, y el productor no tampoco. Y entonces te dice, bueno, usted tiene derecho a nombrar un operador, un suboperador y un nuevo productor. Y los tres tuyos ya quedan ya.
Ajá.
Entonces ahí eso es la agarra y le dice, al pasillo, hasta que alguno por ahí le necesite y entonces le dé alguna actividad. Mientras tanto cobra su salario y yo pongo tres más,
sí,
nuevos. Después me reemplaza a mí Juan, ponele, y va con sus tres. Entonces ya son nueve ya. Y así creció, que tenemos 1.500 funcionarios, que me parece muchísimo. Nosotros hemos sacado con Mario como presidente, hicimos toda esa intervención de recursos humanos y pillamos muchísimos planilleros, porque esos tres que voy a dejar en el pasillo, no, como no tiene nada que hacer y no se marcaba tarjeta, se iba a su casa. O era operador tuyo porque vos dejaste de trabajar y comienza a trabajar y cobraba su salario. Claro. Eso, por ejemplo, pillamos y más de 80 se fueron afuera porque eran planilleros. Y se hizo todo un trabajo. Y cuando yo ingresé con una persona que me era asistente secretaria y se quedó ahí y nadie más. Y esos dos rubros que yo dejé quedó sin utilizarse.
Claro, claro.
Por una cuestión de criterio, de es mi forma de ser y yo consideraba que podía ser. Después, últimamente, con Casañas Levy, que le había nombrado Mario,
sí, Marito,
como director jurídico de él, como presidente del Congreso, y después subió Lugo y le cambió.
Ah.
Es decir, le cambió, pero el otro ya estaba nombrado y quedó en el pasillo. Y vos decís, pucha, espera, un abogado de la talla de Casañas Levy,
sí,
con salario, en el pasillo, es un desperdicio. Entonces agarré y le dije, ayúdame con el tema del jurado en juiciamiento, y le llevé conmigo. Es decir, pero no fue inicialmente funcionario
No entró por vos, vamos a decir.
No. Ah, no, pues. Entonces, pero te digo, me acredito una sola persona.
Sí.
Y terminé con eso, pero te vuelvo a decir, te quedas sin salario, te vas a tu casa, esa persona quedó ahí, muy, muy guapa, en el sentido de que inclusive tiene el criterio de que quería renunciar, ¿no?
Mm.
Porque esa es mi filosofía, y hay grupos de compañeros que le conocieron porque es trabajadora, le dijeron quédate, no te vayas, y ahí le están reasignando alguna actividad, pero ese era nuestro criterio. Cuando entré a la caminera también había entrado con cinco personas yo,
sí,
y las cinco se fueron conmigo, es decir, entraron conmigo y el día que yo renuncié las cinco personas renunciaron.
¿Qué es lo que en estos cinco años que estuviste como senador, qué es lo que más no sé, afligirte, preocuparte, te alteró en algún momento? ¿Tenés el número uno, qué es lo que más te preocupó en su momento?
Y la violación de la Constitución. El tema de la enmienda fue para mí muy intenso, ¿no? Porque era muy agresivo, se filtraban las estrategias de lo que querían hacer, que iban a entrar de sorpresa. Por ahí Robert Acevedo estaba en Pedro Juan Caballero, yo era el vicepresidente primero, y si yo no estaba, opera el vicepresidente segundo, que era Julio Velázquez.
Sí.
Y Julio Velázquez era del Pro Enmienda.
Sí.
Entonces Robert no estaba y tenía que estar yo, y si vos no estás en el edificio, automáticamente entran funciones el vice segundo.
Mm. Entonces, se llegó al colmo que estaban todos igual, entró el vice segundo, ¿verdad?
Sí, ¿te acordás que sí, se fueron todos a una reunión en la bancada, sí, frente a Guazú, presidiendo Julio cuando estaba Robert, cuando estaba yo?
Sí.
y bueno, que surgió todo ese incidente, pero te digo nomás, por allí me fui y hablaba yo con los muchachos que defendíamos con todo ese equipo, ANTT, PDP, y había que hacer vigilia, y me fui al Congreso, me fui a estar en mi oficina, por ahí salió una foto que estábamos acostados ahí, y la gente decía, qué payasada, Figuretti, no, era estar ahí, y vos sabés qué sucedió, es decir, apenas dejamos un minuto y atropellaron.
Sí.
Entonces, por ahí en el momento de la foto, la gente no entendió, te puede insultar, te puede decir de todo, pero era estar vigilante, y vos le decías al secretario general, mira que estoy.
Sí.
Porque yo vivo en San Lorenzo, y irme hasta el Congreso te lleva con este tráfico una hora y media.
Sí.
Y vos en ese interín, si vos no estabas en el Congreso y vos te estás yendo, pueden iniciar una sesión relámpago y hacían aprobar lo que querían. Y,
claro.
Y vos sabés que eso implicó de que quedásemos a dormir en el...
Se llegó a ese extremo, inclusive.
Sí, 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 sí. Pero estuvimos ahí, conquistamos, resistimos, y fue un poco lo que más me preocupó después cuando se incendió el Congreso. Sí, me preocupó por el hecho que le llamé al ministro del Interior, Rojas, era en ese momento, Tadeo, y los bomberos que estaban ahí a disposición, y me decían, no tenemos orden, señor, para entrar. Y estaban todos ahí cerca del palacio, y otro grupo de bomberos estaban en la costanera, y yo no entendía por qué no se le permitía entrar. Y el último que salió del Congreso fui yo, salí por el techo del Senado, Cámara de Diputados, bajé y por la parte del estacionamiento interno que tiene, estaba lleno ya de humo, porque el Senado, nos dimos cuenta que era una cajita sin ventilación, y por ejemplo hay alguien que está fumando, ponerle en una oficina en el tercer piso, y vos en tu oficina te tira el humo porque es un conducto único. Y entonces nunca imaginamos que, pucha, quién estará fumando, y pa, te viene todo el humo de cigarrillo en tu oficina. Y vos sabés que cuando sucedió el incendio fue trágico eso.
Sí.
Porque al echar humo y fuego por un lugar, enseguida agarró todo el edificio, en todas las oficinas, y en ese momento me preocupaba que algún funcionario, por lo que estaba sucediendo, no haya salido y ya se había dado la orden de vaciar, y que quedase por ahí desmayado en alguna habitación. Entonces yo le llamo al ministro Tadeo Rojas y me dice, sí, no, pero me dicen los uniformados que es imposible que los bomberos lleguen porque los manifestantes son muy bien. No, pero hermano, yo estoy acá.
Sí.
Estoy en la parte de atrás, ¿sabes? Los carros bomberos me están diciendo que usted está impidiendo. Es decir, yo te puedo decir que podemos evitar que esto se prenda fuego, y porque recién se iniciaba. Y sí, no, voy a ver qué hago. Y tardó otra vez. Y cuando llegan los bomberos, me dicen los bomberos, señor, estos son oficinas de senadores y nosotros no queremos entrar, no queremos tener problemas porque por ahí se le pierde algo, se le perdió luego y nos van a culpar a nosotros, y nosotros queremos entrar con alguien que no solamente nos autorice, sino que pueda estar con nosotros. Y le dije, ¿quién? Y cualquiera que ustedes designen. Y entonces ahí yo dije, no había otro, porque había poca gente, y le dije, entro con ustedes. Entonces me pusieron una máscara y entramos a romper. Entro con ellos y realmente era tremendo, tremendo adentro. Y entramos casi 2 horas con los bomberos y rompíamos vidrio porque al no tener circulación de aire, teníamos que romper los vidrios con unos martillos, unos picos que ellos tienen, y unas hachitas, y rompían para que haya circulación de aire, y rompíamos puertas que estaban cerradas porque el bombero decía, puede haber gente desmayada adentro y tenemos que asegurarnos. Entonces había que romper, empujar, romper, Y bueno, ese trabajo se hizo más o menos hasta la una de la madrugada, con 12:30, 1, con los bomberos, que hicieron un magnífico trabajo. Pero si hubieran sido autorizados antes, no hubiéramos tenido el daño que finalmente quedó en la parte de la entrada. Y bueno, esos son los que me marcó, por decirte así, en estos 5 años de actividad, donde se puso en riesgo vida, estábamos preocupados que haya gente adentro, y finalmente no hubo nadie, habían salido.
Por último, doctor, cuando Víctor Bogado, el senador, dice ya no está PETA, volvió la tranquilidad en el jurado, ¿cómo se entiende eso?
No, y en referencia a un caso de un fiscal, Igor Cáceres, lo que se llama, que le habían denunciado, ¿te acuerdas que me habían denunciado a mí y también a la señora Miriam Arroquia?
Sí.
Que era por el tema de su doble salario, doble funciones, ¿eh?
Sí.
Y pero me había, el objetivo era yo, me acuerdo perfectamente, que formuló la denuncia a un abogado de Limpio, que después me encuentro con él y me pide disculpas. Él era funcionario del jurado.
Ajá.
Y él me pide disculpas, me dijo, le voy a explicar con más tiempo quién me hizo hacer esto. No te sientas incómodo, hermano, le dije, tranquilo, no pasa nada. Vos cumpliste, y para mí es mejor porque finalmente se va a aclarar que eran algunas cuestiones que siguen publicando los diarios de cárcel. De Caminera, que algunas objeciones que hizo Contraloría, y que se había aclarado todo, ¿no? Ya en instancia de Contraloría.
Claro.
Y entonces sometió eso a consideración de varios fiscales. Creo que Federico Espinosa designa a varios fiscales, y entre ellos estaba Igor Cáceres.
Ajá.
Investigó y se encontró que contra mí no había absolutamente nada. Es decir, le dejé que investigue y no había absolutamente nada. A la señora Roquia sí le imputó. Para el juicio oral de Roquia no estuvo Igor Cáceres, porque ahí en esa misma publicación habla el abogado que es una persecución porque había hecho eso. No. Y que nosotros le suspendimos, no, está confundido y distorsiona la verdad por el hecho que este fiscal fue suspendido por la misma Fiscalía General cuando salen los audios.
Claro.
Es decir, la misma Fiscalía General, están publicados, le suspende y la aparta de todas las causas, ¿vale? Así que él ni siquiera llegó al juicio oral y comienza a afirmar de que yo le había suspendido como consecuencia y represalia de aquel juicio. No me muevo yo por resentimiento. Fue suspendido por la misma Fiscalía General, luego llega el caso al jurado en juiciamiento y también se le suspende porque es un hecho grave vinculado a los audios, y yo no le inventé absolutamente nada, vale decir que actuamos con mucha objetividad, y por allí pasa él que hace una afirmación de que Eduardo PETA al salir es como que quedan tranquilos porque se le perseguía a fiscales, jueces. No, hicimos un trabajo de transparencia, un trabajo objetivo. En 5 años se llevó a enjuiciar a 35 jueces y fiscales. Y nosotros en 4 meses llegamos a 30 enjuiciamientos, más de 4 veces más de suspendidos, de expedientes que estaban dormidos porque eran de amigos, ¿no? Las denuncias. Hemos saneado otros que habían fiscales y jueces perseguidos injustamente porque no se sometían al sistema. Eso limpiamos todo, la absolvimos a todos. Es decir, ese trabajo que se hizo en el jurado, un trabajo objetivo, transparente, de garantizar derechos de jueces y fiscales, y de aquellos que se portaron mal, con mal desempeño, y bueno, tengan que ser enjuiciados. Pero ese es el trabajo del jurado, que finalmente salió con mucha satisfacción. Y entonces un Víctor Bogado que, bueno, lógicamente tiene un proceso encima, tiene una falta de credibilidad ciudadana, se encuentra así incómodo, molesto. Nunca tuve nada personal contra él, pero sin embargo pareciera que él sí lo tiene, pero hay que dejarlo pasar. Y yo ya estoy en otra actividad, dejamos huellas y él tendrá que resolver sus problemas, ¿no? La conducta de él y la mía difiere, pero entre el día y la noche. Y bueno, él sabrá cómo comportarse y seguir comportándose, pero yo te digo, paso a todo tipo de insulto que pueda provenir de él o de otras personas que realmente no tienen más que distorsionar la verdad.
Doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias,
como siempre.
Un abrazo.
Ok, hasta luego. Doctor Eduardo Peta.